Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. Un placer saludarle.
No hay figurita.
¿No? ¿Otra vez?
No hay figurita.
Justo ayer estuve con el tema, pero estoy...
Hasta el jueves no hay figurita.
La cadencia de la importación.
Soy el único que hace un reporte de los mercados de figuritas, ¿no?
Ayer estuve. Lo que pasa es que la verdad que es raro porque mi sobrino está igual que mi hija. Mi hija me lo pide, yo no se lo compré todavía, pero están con el de Naruto. Entonces estoy como en un mercado paralelo. Me siento como en un...
Es la misma multinacional.
Es lo mismo.
Pero no tiene tanta
ayer
demanda.
Me habló de 2.000 pesos, no sé cuántos sobres, 50 sobres, 2.000 pesos, puede ser. Venían hablando de eso en el auto.
No es caro.
Cuando lo traía a la escuela, entonces...
Cuarenta pesos sobres.
Les pregunté, claro, empecé a escuchar cosas japonesas. Le están hablando de qué álbum, me dice, del de Naruto, que es el que juntamos nosotros, y el que quiero yo, me dice. Miguel, le digo, bueno, es un mercado paralelo.
Un metaverso.
Sí, raro, ¿no? Por el mercado.
Qué feo, ¿cómo lo va a sacar de ahí? Ese es el problema, eso es lo que viene a plantear acá.
Eso, sí.
¿Cómo va a sacar a su sobrino y a su hija de ahí, de ese metaverso espantoso, señor?
Sí, preciosa la figurita de Naruto, porque...
Sabe cómo termina.
Son mucho más lindas que las caras.
Los japoneses terminan cuando veas a tu hijo del vecino disfrazarse japonés,
Los tuyos en remoto.
Exacto, claro. Poné lo tuyo rápidamente en un comité de valle, algo uruguayo. Poné lo tuyo en un medio tanque. Eso es, así es. Cuando veas al hijo del vecino disfrazarse de japonés, poné tus hijos en un medio tanque.
No, pero no se tienen que disfrazar. ¿Por qué llevan a eso?
Mi hija chica
tiene muy buena.
Está todo loco los japoneses.
Sí, tiene muy buena.
Eso de chiquito,
Muy buena onda con Nico Peruso tiene, además. Bueno. Se intercambian dibujos y demás. Ya está en un camino.
Tiene un dealer.
Sí, Nico Peruso.
Tiene dealer de dibujos japonés. Sí.
Dibujos.
No, es para todos.
Bueno, y acá me pasa gente, lugares que yo no sé, son bocas clandestinas. Me están pasando bocas.
Yo tengo un problema, además, porque hasta el jueves no aparece nada.
Mañana, Darwin.
8 de octubre, Garibaldi de Darwin.
Mañana tardísimo.
Una lo tiro ahí.
Mañana tardísimo.
Bueno, me están tirando, no sé.
Pero lo dijiste al aire, ya, en minutos ya no queda.
Garibaldi, señor, ¿de qué país?
Hipermercado Costa.
Estoy
en el momento en el que el pegue cada vez le dura menos.
Tiene tolerancia.
Cada vez necesita más cantidad, dosis más alta, 5 sobres por día, señor. 5 sobres por día. Oh. 5 sobres por día, o sea, 200 pesos al día, señor, que gasto, y me vienen a joder con los cigarrillos. Andá a cagar.
Es decir, tiene caja blanda la figurita.
Tiene caja blanda.
Me están hablando de arbolitos también, ¿eh?
Está lleno, sí, acá en el barrio hay. Pero no tiene el mismo sabor.
Sobre abierto.
Se cobra figurita por figurita, se compra ahí, señor. Sí, claro. Acá en el barrio hay.
El mercado secundario no es de sobres, es de figuritas.
Exacto, hay como 3, te salen como 30 pesos cada figurita. No, eso ya es el último recurso cuando empieza el momento que empieza a salir más repetida que. Matemáticamente hay una. Momento de la curva, que no lo tengo muy bien calculado, pero hay un momento de la curva que son mayoría repetida. Y ahí terminás en el vendedor individual.
Tiene que jugar Diego Armando Metadona. Diego Armando Metadona tiene que jugar ahí.
No sé si estoy preparado para ese momento igual, porque yo estoy disfrutando de esta cosa de la alegría que solo puede generar el dealer, ¿entiendes?
Claro.
Entonces es un momento, y un poco depende de mí también.
Usted es el intermediario del dealer.
La relación ha pasado a ser ampliamente favorable hacia mi persona. Tengo la ventaja, claramente, pero no la puedo perder por el tema del mercado. Natalia. Entonces estoy desesperado, tío.
De un kiosco que cambia pilas de relojes. Darle.
Soy el ministro de Energía de Alemania.
Sí. ¿Sabes lo que puede hacer?
Un barco con gas licuado por acá, algo, ¿dónde? Ahí, bueno, la mejor boca del barrio, que no voy a decir cuál es.
No digo.
Acá de Little Tel Aviv, solo venden efectivo. Como corresponde. Solo venden efectivo. No hace tapo. Pero es la que tiene las mejores figuritas. Salen buena. Todas
sale
las buenas.
Poca repetida.
No
sale mucha repetida.
No, claro, poca repetida y la famosa, la que. La que
Mbappé.
Tiene, valor agregado. Mbappé, Luis Suárez. Bueno, está la de Uruguay. Lionel Messi. Todo, señor, ¿entiendes?
Gente, sí.
Fiolonel. Es espectacular, señor. Fiolonel, Messi y sus intensos. Tengo a Fiolonel ya, y mi hijo tiene a Fiolonel y 3-4 intensos, pero el más importante era Fiolonel.
Sí.
Y le salió ahí con esta,
con la boca buena.
Sí, había comprado 15 sobres había comprado, por suerte, pero me demoré en ir de vuelta, porque demoré conseguir efectivo, y entonces fui y me dijo, no, el jueves, me dijo.
Está el jueves.
Vení el jueves. No. El otro día me aparecí en un kiosco acá que te digo ya, que en otra boca, y me dijo, no tengo lo tuyo todavía. Así, desde la puerta. Desde la puerta, señor. Sí. Me asomé así. Estaba con un par de clientes más, unas viejas, por ejemplo, unas tómbolas, no sé qué. Y dice, no tengo lo tuyo.
¿Cuántos negocios de niños? Me están hablando de niños que están vendiendo y comprando. ¿Sí? Una madre dice, mi hijo de 10 años entró en el mercado negro.
Excelente.
Vende y compra en la escuela, yo no gasto más. Este es el hijo de Andrea. Sí, Omar tiene otro tema.
Hay otros que están gastando para alimentar a ese niño, otras
lógico.
Familias.
Y sí, pero bueno, está bien. Eso es redistribución de la viveza, se llama.
Y en el mundo paralelo.
La redistribución de la viveza funciona así.
En el mundo paralelo, de Omar, por el lado de los japoneses, dice que mirando estas series japoneses, su hija los hace muy bien y vende dibujos de anime japoneses. No da abasto para cumplir los pedidos.
Claro, sí, espectacular. No se lo corte, no le corte ellos. No le corte ellos, que es una. Nunca sabemos si nuestros hijos van a tener. Van a encontrar una fuente de ingreso más o menos, digna. No digo digna, sustentable, señor.
Bien,
no sabemos. Entonces, una vez que encuentran una fuente de ingreso, que le den. Que le dean, mientras haya,
sí.
que le dean todo lo que pueda. ¿Y quién le dice, señor? Yo conozco gente que pintando con los dedos terminó vendiendo a $500 cada pintura, señor, con los dedos. Un adulto, le digo, no un niño. Un adulto, pintando con los dedos, y lo empezó a poner ahí en el Facebook, no sé qué, y lo empezó a comprar de todos lados. Y al final se dejó el trabajo entonces y pinta con los dedos. Yo dije, me pongo a pintar esta cosa con los dedos.
Y usted lo dice así, debe hacer arte con esa pintura, debe generar, no sé, de ciertas pinturas que tienen un atractivo para la gente, no es que pintando con los dedos.
Sí, no le estoy diciendo que le compraban a $350
con los dedos. Así pintando
con los dedos, señor. Este lo ponía en el Instagram.
En el tono ya se sentía.
Paca, de todos lados, la mierda esa.
Bebé.
No sé, millonario ya lo ha hecho, señor. Yo qué sé, le perdí la pinta. Porque dejé de ver, se mareó, se veo, no sé, capaz que me mareé yo, no me acuerdo, pero dejé de ver a esa persona, señor. Creo que nunca la vi, no me acuerdo si no era conocido mío o de mi mujer.
Ajá.
Yo empecé a pintar, ¡bum! Y la gente se lo que le gustaba, y compraba eso, y se lo compraba todo el tiempo, y en un momento tenía más pedido que capacidad productiva, señor. Y bueno, podía haber puesto al mono Ricky igual a hacer la pintura esa, la verdad.
Bueno, ese es
perfectamente la podía haber mandado hacer. Pero llega un momento en el que, bueno, si uno se hace en este momento de las intercomunicaciones, ¿verdad? De todo este momento viral que estamos viviendo, amigos. Hay un momento que le puede pasar a alguna persona, no le pasa a casi nadie, pero le puede pasar a alguna que se transforme en redituable alguna de las estupideces que hace. Le tiene que dar. Le digo, yo a mí me pasó eso, pero en la era analógica. ya están escuchando a alguien que le pasó eso, se transformó en redituable, de una estupidez que hace, y bueno, yo le doy. Yo... ¿Y quién soy yo para decirle que a un niño, no, deja de venderle dibujos de japoneses a tus amigos? No, dale, capaz que llegás a los 70 años como yo y seguís haciendo esa estupidez. Dale, vos dale, vos dale. Claro,
capaz que te jubilás de eso.
Claro, exacto, ahí está. No sé si me puedo jubilar de esto igual, pero no importa, no importa. Un poco sí. No importa. Sí, un poco sí, pero un poco no, igual, como todo. Bueno, amigos, entonces estoy con ese problema, Sí, sí, cada vez más dosis, cada dosis más fuerte y pegan menos, ¿entiendes? Cada vez más seguido, más la dosis más pesada y más seguido, más seguido, más seguido, más seguido, hasta que le tenga que dar, no sé, 30 sobres por día. Y bueno, y no sé
pero qué progreso tiene internando, ¿qué progreso la tiene el llenado del álbum, Darwin? ¿Cómo viene el llenado del álbum? ¿Está todavía?
Y está, todavía no entramos en la, ya le digo, todavía no entramos en la parte de la curva de la que sale más repetida que uh-huh. Que originales, digamos, no, o sea, que utilizable, que pegable, no, todavía estamos como por la mitad, por ahí, no.
Bueno, Nacho tiene más presión que usted porque su pareja está embarazada, mi compañera está embarazada, dice que si no traigo figuritas el gurí van a hacer con la cara de Suárez o Godín, platales me está saliendo esto del álbum, y ahora está de mal humor además.
Pero la está lamiendo la gorda, que no la chupe, ¿eh?
Eso
no chupe, gorda, no chupe, no chupe.
No, si son de pegar, son autoadhesivas, ¿no?
Sí, ya sé, por eso, pero no sé, pero le digo, estamos hablando de una mujer embarazada, no le llega el oxígeno a la cabeza, o sea, como todos sabemos.
Después el antojo de figurita.
Después de ese tomé, claro, bueno, pero lo importante es que no se las coma, que no las chupe.
Dice Richard, fui a comprar una caja, Darwin, mi dealer...
No
la
ama, gorda. Ahí no, Dale, sí, dígame.
Mi dealer me dijo que no tenía más, este caso es el de Richard, le ofrecí 200 pesos para que me guarde una cuando llegue. En el lunes pasó por la puerta y me gritó, tengo lo tuyo. Mi pensamiento socialista, dice Richard, es tan frágil que cae entre el reinado de mi hijo.
Sí, claramente, señor, por supuesto. Como todos socialistas, no se preocupe, Richard. Los pensamientos socialistas son todos así, ¿no?
Es una mala.
La situación individual, es lo que prima. Pero no es culpa suya, Richard, es la naturaleza. Está todo atravesado, todo al revés. No funciona.
Inocente, Joel, ¿no crees que se te van a disfrazar de futuros otakus? Yo tengo uno en casa, dice. Bueno, espera, sí, pero es tu experiencia, espera, yo qué sé. ¿No? Ah, capaz que no.
Yo también
no.
Pensaba que no.
No, claro, y a los 22, Arakiri. Vamos a empezar a aparecer Arakiris. Van a empezar a hacerse los Harakiri solo. ¿Y dónde sale todo esto de Harakiri? Ah, ¿viste? Los dibujitos japonés. Son muy rebuscados.
Muy coreano-japonés están todos, ¿no?
El tema que tienen, que son como muy profundos y rebuscados. Como intrincados, sinuosos, tienen diálogo, tienen todas alusiones de las cosas más profundas, pensamientos más profundos sobre la existencia del ser humano y todo eso.
Claro, ¿sabes? Y muchas veces uno no está familiarizado con el trasfondo filosófico al que remiten.
Bueno, en algunos casos, pero en otros casos es que no entiende nomás. Sí. Una vez quise ver Evangelion, ella no entendí nada, señor. Una cosa, unos dibujitos japoneses que se supone que son para niños, lo quise ver con 40 años, quiero decir. Sí, claro. Y me vi dos capítulos, tres capítulos, y yo, esto está buenísimo, pero no entiendo nada. No puedo aguantar más. A mí se me pasa eso, señor. Está buenísimo, no entiendo nada. Bueno, no entiendo nada. Y me doy cuenta que está buenísimo, ¿entiendes? Pero no puedo alcanzar a disfrutar de lo buenísimo que está porque no entiendo, ¿no? Eso es lo que me pasó con Evangelion, ese, de los dibujitos japoneses, ¿no? De ahí abandoné los dibujitos japoneses. Tiene unos diálogos dificilísimos, ¿no? Bueno, ¿cómo
bueno, está con ese problema, Darwin, está bien, está con ese problema, no hay figuritas.
No, sí, yo tengo ese problema, señor, hay que averiguar cuál es el problema que tiene el presidente, señor, ¿por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene ese mal humor?
¿Y usted lo viene, como digamos...
Yo lo vengo siguiendo el estado de ánimo.
Sí, eso mismo quise está decir, fino, siguiendo el estado de ánimo por su vida, ahora se tomó unos días.
Esperemos que le pegue bien.
Sí, no, que se tome el doble de día que lo que estaba pensando. No sé cuántos días sea, pero el doble, señor. No sé cuál. Porque la verdad es que está. Uh-huh. Oh, está complicado, señor. Está ayer revivió todo el. Revivió al bebé podrido de la caja de los cigarrillos, sí, señor. Sí. Una cosa de ojo. Le hizo esto RRTJ, sí. ¿Cómo es?
RCP.
RCP a la rata muerta que aparece en la cuenta de los cigarrillos, señor. Eso revivió la rata ahí. Es un peyorante, señor. Una cosa de loco. Y no, y todo, cualquier cosa.
Puso el cardio desfibrilador, sí,
eso, quería decir. Claro. Bien, joder, gracias. Y se ve que está malhumorado y que no quiere explicar.
No, poca paciencia.
No quiere explicar. Oh, está, déjenlo tranquilo, ¿no lo entienden? No, yo tampoco. Y mire que uno hace esfuerzo, para entender al presidente, porque...
Usted siempre fue muy comprensivo con el presidente, fuera quien fuera.
La investidura, ya también no me importa el envase, digamos, en dónde es que se mete la investidura del presidente, ¿no? Que esté un
poco... Usted ve la investidura como esencia, ¿no?
Exacto,
como
yo lo que veo es eso, es como el Dalai Lama, ¿entiendes? Yo no veo a la persona, claro. Señor, la que reencarnó Buda. Yo veo a Buda.
Claro.
Está, y en este caso, no hay que creer en esto, no hay que creer en la democracia.
Sí, claro que sí.
Ah, bueno, está. Yo creo como con todo lo que hay que creer, ¿no? Y todo eso de, este no es mi presidente. Sí, es tu presidente. Joder, que no es tu presidente. ¿Qué te pensás? ¿Pero qué tenés? ¿8 años tenés? ¿No entendiste cómo funciona la democracia? Es tu presidente, ya está. Y todo el que se ponga ese traje tendrá un esfuerzo de mi parte. Que igual nunca es mucho el esfuerzo, ¿no? Tampoco, porque no es algo que se me dé mucho el esfuerzo. No tengo ni que explicarles eso a ustedes, que ya lo saben. No voy a cometer el error de gastar esfuerzo, que casi no tengo, en explicarles por qué es que el esfuerzo no es lo mío. ¿No? ¿Verdad? Sería una estupidez de mi parte. Una estupidez que no tendría problema en cometer ninguna estupidez. No tengo problema en cometer estupideces, pero justo esa, que me lleva esfuerzo, no. Pero la verdad es que resulta muy difícil entender. Muy difícil de entender, porque si está allí malhumorado y no quiere explicar, porque está bien, yo entiendo, es un todo el tiempo hay que explicar, pero bueno, ya no sea presidente. De hecho, ser presidente tiene que explicar. Si no tiene ganas de explicar, estás pasando por un periodo en el que no tiene ganas de explicar, y no te autoinocules ahí un ruedo de prensa en la época rural.
Sin autoinocularse,
hizo un ruedo de prensa, ¡yeeha! Salía así ¿entiendes? Y sí, recién sí. Llegadito del viaje de la Argentina con el jet lag que se ve que tenía. Un jet lag bárbaro.
No jet lag con
tremendo jet lag. Tremendo jet lag, no puedo enganchar. Dos ideas más o menos sensatas no puedo enganchar. Completamente jet lagueado. Estaba todo jet lagueado. Impresionante. Pero entonces, ¿qué hace? Si no tenía ganas de explicar, no explique, pero.
Para decir eso.
Pues claro, pero para no explicar así, con el malhumorado, ¡ah, canto a cagar! Vino con el introducete el filtro en el ano. Esa actitud no lleva a ningún lado, señor. El presidente, la verdad, se metió solo, entró solo por el tubo, se metió solo por el cilindro de papel. Digamos, ¿no?
¿Cuál tabaco?
Exactamente, se metió solo por el cilindro de papel, entraste por el tubo. Y no solo eso, sino que lo golpeteó contra la mesa, o sea, se bajó a sí mismo.
Se sentó.
Y después se encendió, se prendió fuego y se hizo humo, se autocigarreó. Impresionante. Una cosa de loco, pero gratuito, además, sí, y sólido, y vino revivió la rata muerta de la cajilla, revivió la discusión, señor. Es insólito, la verdad que en estos días he escuchado una cantidad de disparates enormes, dijo el presidente al comenzar la respuesta sobre el tema en ruedo de prensa. Uh-huh. Y bueno, así que acá mismo me pongo a agregar el mío. Ahora que dice, claro, se sintió empujado a participar del show del disparate sobreactuado y se metió por la puerta grande, la puerta de la analogía incondicional que se niega a sí misma como válida y cree que con eso invalida la opuesta, señor. Es una cosa de locos, literal de locos, porque hay que estar medio loco para seguir todo ese hilo enredado de razonamiento y pensar que se explicó algo, señor. Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, ahí se empieza a negar lo previo establecido. Si uno empieza a usar argumentos, bueno, vamos a la parte del medio y después hacemos la analogía, porque es una analogía es muy difícil.
Casi como un dibujito japonés.
Sí, pero el dibujito de Abadé tiene sentido, creo, al final. Sí, uno lo puede buscar. Esto no tiene ningún sentido, señor. Esto es una... Es mala. La analogía incondicional ya es mala. Si uno lo sigue... Ahora, la analogía incondicional desde la negación, o sea, cuando se dice esto, cuando se dice X, yo podría decir con la misma forma, pero no lo digo. Y... Ah, dijiste y entonces al final. ¿Me entiendes? Yo podría decir que los que se oponen a este decreto están defendiendo a lo contrario. Sí, bueno, podría decir cualquier cosa. O sea, yo podría decir que Ever no chocó, se bajó rápido nomás, se bajó de una manera, se bajó de la moto virtual de una manera
La dejó tirada, bruta. Claro.
Exacto, claro, se bajó de una manera, no chocó el simulador en la Expo Señor de Luna C, no chocó, se bajó,
dejó la moto
cowboy, claro, se bajó como se baja Chip. Como se baja Lorenzo Lamas. O sea, Lorenzo Lamas se baja allí. Cuando llega, le estaban disparando y ¡vum! Se bajó, dejó que la moto se deslizara y se bajó a disparar. ¡Papá! Se bajó como se baja Tom Cruise en Misión Imposible. ¿Qué? ¡Ay, le dijiste, chocaste el simulador de una C! Le dijeron a Tom Cruise en Misión Imposible. No. Y bueno, entonces, ¿qué le dicen a Ever, señor? Ahí tiene. Yo podría decir eso, pero no lo digo. No lo digo, no me van a hacer decir eso, no me van a hacer decir que Ever se bajó como Tom Cruise en Misión Imposible de la moto, no, del simulador de la ONAC, de ninguna manera voy a decir eso, en ningún caso. Bueno, la analogía incondicional es malísima. Pero la analogía incondicional, que desde la negación, que es esto de no lo voy a decir, la negación de lo que expresa, digamos, es mala. Para que se hagan una idea de lo mala que es la analogía incondicional potencial, es más mala que las tabacaleras.
Ahí lo tiene.
Mala.
Para entenderlo.
Bien. Entonces, con este desafío intelectual, Darwin, retomamos después de la parte del medio.
Claro, hay que tomar aire. Nos corresponde a nosotros tratar de entender al presidente.
Bucear en esto, sí.
No
sí.
lo vamos a conseguir, amigos.
Pero
bueno,
lo vamos a intentar, Darwin.
Porque es la democracia.
No, aparte está molesto, así que a veces eso hace más dificultoso.
Está molesto. Pero se ve que lo de Montepal le tienen los huevos, porque Delgado también reaccionó mal con eso, señor. Sí, sí. Hay como un mal humor.
Hay
un mal humor ahí, una cosa. Qué loco.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin hoy hace la columna desde el Somier porque se compró uno nuevo las semanas del dormitorio y no se quiere levantar. Aprovechá vos también hasta 50% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, ahí vamos con el intento de comprensión del actual momento del presidente, emocional y discursivo.
Sí, recordemos que viene de mirar a Viviana Canosa en un vivo, ¿no?
Usted había resaltado ese dato. Sí.
A las 11 de la noche. Sí.
¿Pueden brevemente, en un minuto, aclarar eso? Porque la gente me preguntaba a mí por WhatsApp el otro día si eso era un invento a propósito de todo lo que se dice de Canosa, o si él dijo en serio que miró un vivo.
No, es que él lo dijo, es que eso se puede ver durante el vivo. Quiénes están ahí siguiéndolo.
Aparece.
Entonces aparecía en la cuenta del presidente como uno de los espectadores.
Muchos dudaban que eso fuera de Darwin, ¿cierto? De ustedes dos.
Es lo que tengo entendido, Darwin.
Sí, esa es la noticia que leí yo, señor.
Yo no podía contestar a la gente porque no sabía.
Un vivo de Viviana Canosa está en un momento candente, se fue de América acusando censura.
Y
sostiene que es todo un montaje.
Entró un vivi de vivi.
El atentado, sí.
O sea, entró un vivi de vivi. Miércoles a las 11 de la noche.
Estuvo de vivi.
Claro, la verdad, no, si era para bajarse una mano, para mí el presidente también, pero me resulta un poco extraño, pero bueno, cada uno con la forma en que su cabeza le funciona, ¿verdad? No importa eso, uno no está acá para jugar ese tipo de cosas, y para mí el presidente lo puede hacer, señor, y las presidentas que son presidentas también se pueden bajar una mano, todos se pueden bajar una mano.
Eso está clarísimo, no tiene por qué usted...
Está dentro del derecho constitucional.
¿Pero qué están diciendo?
Es un derecho inalienable. Mire lo que hizo la iglesia. iglesia. Mire lo que dice la iglesia. Por se claro, tiró todo el mundo en contra. Se cayó la iglesia por eso. Este es el momento en que la iglesia se cae. Ya se lo explicamos muchas veces, señores, claro. A la iglesia. Cuando se pone en contra una cosa, no, claro. Que todos van a ser igual, sí, y dice que va a haber tremendo. Una consecuencia espantosa, que después la gente ve que no hay, ya, entonces batallar es una pavada. Esto es mentira, cara de mierda. No cagás. ¿Entiendes?
Claro. Primero se gana la reforma protestante y después esto.
Lógico, sí, pero si esa autoperjudica.
Bueno, muy
si
bien. Sí, entendí. Entonces, miró un vivo Canosa, se fue un día a Buenos Aires, se pidió una semana libre, ahora se va con los hijos, supongo, ¿sí? De vacaciones, sí. Porque se vacaciones
pero,
en septiembre.
Y joder, está malhumorado, señor, aparece malhumorado ahí, sin ganas de explicar, que ya le digo. Tiene sentido, porque uno no tiene ganas de explicar casi nunca, pero por eso no es presidente. Porque, si sos presidente estás explicando todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? Y explicar de mal humor. Explicar ayer, porque al final, hay que también, eso no es explicar.
No.
Y el que se enoja al explicar, no genera una reacción muy, digamos, favorable de los explicandos. ¿Entiendes?
Totalmente.
Sí, no logra el efecto buscado.
No, claro.
Sí.
Bueno, en estos días escuchaba una cantidad de disparates enormes, dijo, y sumó el suyo. Acá sí que acá traigo el mío, humildemente, ¿verdad?
Para no ser menos, sí.
Exactamente, traigo el primer disparate de todos los uruguayos enormes, señor. Es la responsabilidad que tiene el presidente.
El primer disparate de la fila.
Exactamente, y lo puso primero en la fila su disparate. Y que bueno, que todos se pongan en fila atrás de su disparate, señor. Empieza haciendo una analogía incondicional. Ya, si yo dijera que esa hecha está, es imposible. Pero además, en el medio aclara que no piensa ni dice eso que está diciendo. Por lo tanto, ya es una analogía que. La verdad, hay que mandarla a un psiquiatra esa analogía, porque no se entiende ni ella misma la analogía, ¿entiendes? Bueno.
Sí, acepto la política. Y sí, métela ahí, no voy a decir. Sí,
cuando se dice eso, que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente no son esos que acaba de mencionar, porque no tienen un trasfondo de verdad de política propagandística, ¿verdad? O sea que lo del panfletario no cabe demasiado, digamos. No son políticos los alegatos en contra de la caja blanda, señor, del decreto. Eso, lo panfletario...
Lo sabrá políticos, necesariamente, pero, ¿no? Habrá algunos políticos, pero o que querrán tirar
no, pero
agua.
En general fueron de todo esto de la salud, de sí, sensibleros sí, sanitaristas, digamos.
Total, lo escuché leyó, sí.
No, son mormones sanitaristas, mormón sanitarista en todo caso, esta cosa de que tienen miedo a generar la ira del dios de la salud y que nos empiece a inocular cánceres de pulmones a trocha y moche porque se sacan la cajilla blanda, señor. ¿Entiendes? Pero no hay nada de político en eso.
Son especialistas de los papers de los últimos días, podríamos decir.
Ahí está, lindísimo, testigo de los papers de los últimos días, exactamente. Y es más religioso, más de no ablandará la caja ni customizará los filtros de los hijos de la ONS. Me parece que más, es más por ese lado.
Bueno, está bien, pero me voy a poner en defensa de un presidente que está molesto y quiero que va por el... Y lo que pasa es que no lo explica nada, explica. Entonces no explica
claro.
A qué está contestando. Él está contestando a las barretadas que él considera barretadas, perdón, que le están diciendo. Y entonces, pero no le explican en la rueda de prensa porque está tratando de explicar un decreto contestándole a frases que no sabemos cuáles son que le molestaron políticamente. Claro, entonces, ¿sabes? Ese es un huevo
la
así.
La verdad, cuando lo hace Rodolfo Pereira, uno lo disfruta y todo, entonces, porque es Rodolfo eso. Pereira y porque uno respeta.
La investidura de Rodolfo Pereira.
La investidura, la bota tejana de Rodolfo Pereira, exactamente. Y lo rápido que saca la mano Rodolfo Pereira, pero eso no quiere decir que el recurso sea válido. Es un recurso que no tiene ningún tipo de sustento. O sea, el presidente cree que es parte del manifiesto comunista lo de que el cambio de las cajas blandas es un atentado a la salud y un retroceso brutal. Yo tengo el libro rojo de Mao y nunca leí esa parte, la verdad, de un decreto.
Nunca combatió el tabaco.
No, es más, claro, los chinos fuman como murciélago esperando a que su pareja dé a luz en la oscuridad. Porque
no le importa a ellos, igual.
Exacto, fuman, pero escúcheme. Entonces, no sé, ya le digo, me parece que era más como, más que panfletario... es de, como más de la ONU, de dogma sanitarista, digamos, no panfletario. Desde la ONU y su sanitarismo central, si quiere, ahí es lo más parecido a lo político que lo podemos arrimar. ¿Tiene más sentido que lo denuncie Salle como parte de la pandemia y su plan eugenista del 2030 del foro de Davos, que incluye la camiseta de Messi en el Paris Saint-Germain, que se lo tilde de panfleto político? Pero bueno, recién estamos pensando en la analogía y ya nos perdimos, amigo, porque ya está mal, ya está mal. No arrancó la analogía y ya está mal. Porque ya ubicó en un grupo que en el que no va a este tipo de contraargumento al que él está cree él dentro de su mal humor contrarrestando. O sea, porque eso es lo que tiene el malhumorado, que se va convencido. ¡Lo que quiere! La gente se mira y dice, no entendí nada. ¿Qué es el ser humano? Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente no tiene nada que ver, eso lo agrego yo, tan básicos que no pudo ni clasificarlos correctamente en el conjunto que iban, yo podría decir que no lo pienso, dice. Bueno, no lo piensa y podría, pero no lo piensa... y no piensa decirlo, ustedes no se van a imaginar cómo sigue esto. Se van a sorprender. Se van a sorprender.
Bueno, es coherente con la política en general.
No, pero se van a sorprender. Sí, porque sí. Él dice, yo podría decir que no lo pienso. Bueno, si no lo piensa, no está diciendo algo que no va a decir. Evidentemente, no lo va a decir. Que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a la fuente de trabajo uruguaya. Yo podría decir eso. No lo pienso y no lo digo. Bueno, decirlo lo dijo, y no pensarlo es evidente que no lo pensó.
No en el sentido que dice él.
Bueno,
en otro sentido, sí.
No hace falta que lo diga, me parece.
¿Sabe lo que
no hace falta que diga? Que no lo pensó. Eso no hace falta que lo diga. O sea, si hay algo que se nota es que no lo piensa. Porque si lo piensa dos minutos, no lo dice así, que no tiene nada que ver, señor, que es una cosa... igual que suerte que no lo piense, porque si lo piensa se daría cuenta de que su analogía no sirve, su analogía incondicional potencial que niega el propio contenido, es un giro retórico completamente ineficaz, ridículo y traído de los pelos. Con todo lo que eso implica. En el caso de nuestro presidente. ¿Verdad? Que siempre decimos, si se hinchás un poquito de los pelos, ya sabemos lo que pasa, y cada pelo que se hincha es un dólar que se va a la basura. Un dólar, un pelo, señor. Y tiempo de cuidado precioso que decía, como si alguien hubiera venido y pisado un germinado. ¿Está? Entonces, y creo que ahí un poco está la clave, capaz, de este comportamiento malhumorado y reflexivo del presidente, señor. Sí. A mí venía a hacerse una revisión urgente ahí, se lo llevó al taller del cuero cabelludo en la Argentina, el viaje relámpago ese que nunca subimos a que iba, y no recibió buena noticia. Esa es la única hipótesis que manejo con respecto a su estado de ánimo, ¿sabes?
Sí, es muy liviana, digamos.
Y bueno, en
el sentido de que no...
No, yo podría decir que está perdiendo la madre de todas las batallas genéticas. Yo podría decirlo, pero no lo voy a decir porque no lo pienso. No, sí, lo pienso. Sí,
y
sí,
por eso
pienso,
no lo dice.
Y por eso no lo digo, claro, exactamente. Porque su criptonita, ¿no? Su parruquita es lo que vendría a ser esto de que no se lo puede sacar de la cabeza, ¿no? Sumado al invierno, que eso lo debilita, ya sabemos todo, porque eso casi tuperado. Pero le digo, señor, yo podría decir que el silencio de ustedes dos un poco está avalando el contrabando y hasta el narcotráfico, le diría.
Nadie acá está avalando.
No, tranquilo, no lo pienso. Yo podría decir también que ustedes tienen intereses con los tecnócratas la salud, ¿verdad? Que están, evidentemente, le pasan la suya por abajo, pero no lo pienso, no lo voy a decir, no lo digo, porque no lo pienso. Entonces no lo piensa y no lo dice, pero lo dijo porque no lo piensa. ¿Entiendes?
Sí, porque
si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. En ese sentido me parece que el presidente no miente. Y no lo pensó y dijo eso, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque es pensar que sostiene su decreto o que explica su decreto con una inferencia acerca de los que están en contra de su decreto, a qué intereses defiende. Por eso, así no se defiende nada.
No, defiende solo nada. Se agrede, digamos.
Claro, en el caso de ese, sí, en realidad ni siquiera, porque dice que no, que al final no lo piensa.
Bueno, pero, agresión pasiva.
Exacto, agresión pasiva. Exacto, la famosa agresión pasiva. Y dice que bueno, eso es lo que él cree que fue la explicación que dio. No, que no lo piense, mejor que no lo piense. Y bueno, y después dicen que eso es para favorecer a la empresa Montepa. No, si me lo pidió una fábrica de chicle. ¿Se lo pidió una fábrica de chicle?
Capaz que hay que aclararlo.
¿Qué? ¿Más cigarrillo vendido? Más chicle.
Porque la gente.
La fábrica de chicle, ¿cómo no?
Sentido,
no,
se lo pidió una fábrica de nicotina.
Obvio que me lo pidió una fábrica de chicle, dice. Disculpe, capaz que yo no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, pero yo lo que estoy entendiendo acá al presidente es que se lo pidió una fábrica de chicle, porque tiene sentido que se haya pedido una fábrica de chicle, porque los chicles aumentan su venta con respecto a los cigarrillos, no solo porque la persona entra a comprar cigarrillo y ya ve el chicle y ya compra el chicle, sino que además el chicle sirve para después el cigarrillo, para la traga del aliato todo cigarrieteado, señor.
Viene bien, sí.
Sí, porque si no uno es un cenicero de pie semoviente.
Sí, le agrega lo que usted decía de la edad en la boca, todo lo demás.
No, toda la boca podrida, claro, es espantoso, ¿no? A mí, le digo, la rata muerta que aparece ahí en la cajilla tiene mejor aliento que yo. ¿Entendés? Sí, porque es más joven. Sí, bueno, está. Y la verdad que yo veo cómo genero, el rechazo que genero cuando, me gusta mucho cuando salgo a fumar ahí en los restaurantes y después vuelvo. ¡Oh, es espectacular! La gente se va abriendo, señor, es brutal. Yo soy un fumador antisocial, yo se lo digo. Sí. Está el tomador social y el fumador antisocial, que soy yo. Que es, me voy de los lugares.
Fuma para alejarse de la sociedad.
Exactamente, para alejarme de la sociedad, correcto. Correcto. Y no sabes lo que funciona. Es espectacular. Es espectacular el efecto que tiene, ¿sí? Pero dicho esto, no tiene nada que ver con todo esto que está diciendo el presidente, ¿verdad? No. Que es cualquier cosa. Y yo pensé que se había pedido una fábrica de chicles, pero parece que no. ¿Quién se dedica a producir cigarros en el Uruguay? Montepá, dice. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepá. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos vamos a mover por presiones? No, por simpatía.
Sí, intereses, yo qué sé.
Simpatía. La verdad. Tiene cierta lógica que una empresa que aportó... Por eso es que tiene que explicar. Tiene cierta lógica que una empresa que aportó para la campaña del Partido Nacional y ninguna otra campaña les caiga más simpática que el común de las empresas. A mí me pasa. A mí me caen mucho más simpáticas las empresas que aportan para mi actividad que las que no aportan. No sé a ustedes, Ricardo y Joel.
Por supuesto, Darwin.
Mucho más simpáticas. Yo las siento amigas a las empresas que aportan para mi actividad, señor. Y acá hay una empresa que aportó para su actividad. Entonces no tiene por qué ser por presión. Puede ser por simpatía, perfectamente. No nos conocen. Y es una falta de respeto. No, es una falta de respeto no conocerlo. Como no conozco a mi hijo hipotético, voy a conocer al presidente. No es una falta de respeto. A veces lo que pasa es que algunos actuarían de esa manera. Claro que actuarían de esa manera. Sí, se llama sentido común eso.
Condición humana se llama.
Claro, se llama humanos, seres humanos.
Bueno, pero por eso los países hace muchos años se dan normas, instituciones.
La regulación del lobby. No, de financiamiento,
se lo dan, las normas las hacen ellos mismos, él como legislador, ¿eh? No es claro. no dicen en el parlamento, vamos a dejar todo por la confederación, dicen, vamos a crear la JUTE, vamos a crear la ley de partidos políticos, después se verá cómo se cumple, pero ellos mismos son con la calle en el parlamento los que se dan las normas porque no queda todo en la confianza, nos conocemos.
Se llama naturaleza humana eso.
Y sí, pues si lo dejas todo por naturaleza humana, hay lío en el Cuba de fútbol, en la comisión del edificio.
Yo no, dice. Y creo que lo he demostrado. No, nadie lo ha demostrado, ni Jesús lo demostró. Tiene ahí unos años que no sabemos lo que estuvo haciendo. ¿Qué estuvo haciendo? ¿De qué comiste todos esos años, Jesús? No, nadie lo demostró. Nadie ha demostrado nada. Las críticas, bienvenidas. La falta de respeto y adjudicar intenciones, me parece que no corresponde. No nos conoce. Es una falta de respeto. Pero claro que no lo conocemos, y él no nos conoce a nosotros. Pero no es una falta de respeto. Acá nos conocemos todos, pero en el fondo no nos conocemos a nadie. Es como las dos cosas son ciertas, y eso vale para el electorado y político, maestras, alumnos, empleados y jefes, padres e hijos, etcétera, señor. Ahora, lo que más o menos conocemos es la naturaleza humana, más o menos también. La conocemos y no la conocemos, porque ahí en los márgenes funciona de una manera diferente que nunca logramos anticipar. Pero lo otro que conocemos son hechos. Y con el conocimiento de los hechos y de la naturaleza humana. Hecho 1, Montepaz aporta $13,000 para la campaña. Hecho 2, Martinelli se junta con la monchachada de Montepaz y saca selfie para el Insta. Acá con los cigarros de Montepaz. Qué cigarro esto, no sé qué. Hecho 3, 2 semanas después aparece un decreto que favorece a la Montepaz. ¿Es una falta de respeto creer que todos estos hechos están vinculados en una relación de causalidad? Discutible. ¿Es sentido común deductivo básico popular? Indiscutible. Indiscutible. Es mucho más unir los puntos que una falta de respeto. Es imposible no unir los puntos. Usted se ha enfrentado a un dibujito de eso de punto que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es imposible unirlo. Es una condición humana irreflexiva e inevitable, señor. Es compulsivo. Uno le pone unos puntos numerados ahí adelante y va y los une. Listo. Esa es parte de la condición humana. Si al final del juego de unir los puntos termina siendo el dibujo de un pito, bueno, una falta de respeto. Falta de respeto.
Era un falta de respeto.
¿Tengo culpa yo o tienen culpa los puntos? Tienen culpa los puntos, señor.
Además, los puntos no están desmentidos.
El resultado era una falta de respeto.
Claro, pues se podría desmentir. Bueno, están poniendo puntos que no van ahí, ¿no? El 6 no va, el 4. No, los puntos están todos. Es que,
claro, y después no cree que yo una los puntos. ¿Pero qué? Yo te falto el respeto por unir los puntos y me pones todos los puntos adelante. Ah, no, pero mirá, dibujaste un pito. Ah, yo qué sé. Yo seguí 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguí los puntos. Qué falta de respeto. Porque es lo que hace nuestro cerebro, naturalmente, señor. Nuestro cerebro une los puntos. Le digo que nunca pensé, nunca le voy a decir, le voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir, y no lo pienso, y no lo digo. Tiene que volver a tomar las flores de Bach, que le recetaba Loli.
No lo piensa.
No lo pienso y no lo digo. ¿Es creer o revolver? Y así. ¿Creer o revolver? Tiene que volver a la flor de Bach. Podía decir yo, pero no lo digo. No. Y no lo pienso. Pues entonces, una cosa de loco. Yo la verdad que no entiendo nada. Pero está enojado porque unimos los puntos, entonces. Está enojado con nosotros porque unimos los puntos. Y además, esto es para apoyar a la fábrica de chicas. Esa es lo otro que sacó en limpio. Lo otro que sacó en limpio es eso, señor. Es probable que la mejor decisión que tomó en este último mes haya sido pedir licencia para las vacaciones de primavera. ¿Es una falta de respeto creer que todos estos hechos, están vinculados en una relación de causalidad a las vacaciones que pidió en septiembre para poder descansar un poco y salir del mal humor ese que lo tiene aquejado?
No, puede ser una conjetura aventurada, pero no una falta de respeto.
No hay que subestimar a la opinión pública, apuntó el presidente. Bueno, se apuntó a sí mismo. Apuntó el presidente, pero no le pegó a nada. Apuntó, pero se olvidó de ponerle la bala a la recámara como Sabag Montiel.
No, ayer se apuntó.
El brazo armado de la banda de los copitos de nieve azucarados del algodón del gran Buenos Aires.
Se apuntó varias veces, pues también le preguntaban por las reuniones estas que hay, que convocó el Frente Amplio para bajar la pelota. Dice, antes que mirase el espejo para bajar la pelota, de él venía en un nivel. Dice, bueno, se estaba apuntando en el espejo. En ese, ya no lo apuntaba, estaba en un momento.
Se viralizó, y bueno, se esparció en el aire como una voluta de humo. Qué lindo. Voluta. Lo que dije.
Bueno, conjeturas varias tienen los oyentes. ¿Está dejando de lado el gimnasio? Yo creo que no. El gimnasio no.
No, hay que subirle las cargas.
Porque eso lo dijo él
punto
también.
Punto número 1, subirle las cargas. Punto número 2, volver a las flores de Bach. Punto número 3, vacaciones, los guachos, no le rompa los huevos, déjenlo solo ahí, déjenlo, o estén con él, lo que él necesite, pero no le rompan las pelotas, ¿no? Papá, no me gusta, cállate, guacho mierda. Ah, sí, porque tiene que ser una cosa que más o menos le sirva para reacomodar un poco ahí, señor, porque tiene todos los muebles corridos. Tiene todos los muebles corridos, Bueno, después salió este...
Y no tiene más el anillo, dicen dos oyentes, Darwin.
Claro. Eso es.
No me fijé las fotos, no hice zoom.
No, es una suposición quizá.
No, me mandan una foto.
Sin anillo. Ya está, sí, pongan el anillo, güey.
Un anillo que sea para jugar, claro.
Un anillo para... no es jugar eso, es
bueno,
muy serio.
Darle
es, muy serio. Es la canilla, claro. Es lo que abre y cierra la canilla del voluntarismo mágico que le permite pensar en positivo, señor.
Dice eso.
Bueno, después habló Cosi y logró darle una vuelta más a la espiral del sinsentido que había dejado flotando el presidente en el aire como una voluta de humo, sí, o como un cabello al viento. Y sí. Dijo que...
Sí.
que está muy con mucha preocupación por las declaraciones del presidente, preocupación profunda, porque esto afecta a la salud de los uruguayos. La discusión esta de mierda que
están hace 10 días. Ahí estamos de acuerdo con cosas.
Una caja holanda de porquería que no tiene ningún sentido. Todo eso, señor. Dice que... ¿Qué fue lo que dijo? Ah, dice... Ya que nos califica de panfletos... Vamos a no los califica.
De panfletarios en
no,
todo caso.
No, claro, en todo caso todo mal. Ya la calificación de panfletario está mal, pero además que Cose se piensa que le dice a ella panfleto, es imposible de trasladar a una persona de esa condición, ¿verdad? Vamos a consultar a alguien que no puede ser calificado como panfleto, dice, y entonces...
¡Pah, pero qué viaje!
Entonces cita, dice que a la ONS, dice que a la OPS, y a la ONS de la que Uruguay forma, a la OPS de la que Uruguay forma sí, parte, sí. Se consultó a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinas esas organizaciones de este paso que acaba de dar Uruguay? ¿Qué importa? Bueno, pero esa es la cita de autoridad religiosa. Eso no, no es de panfleto, es una cita. Ya sabemos lo que opinan. Sí. Y además, esa cita de autoridad no estaba siendo muy eficiente en los últimos 2-3 años. No, porque, ¿qué opina la ONS? Es algo que nos importa 3 pitos a todo, a la mayoría de los ciudadanos, señor, y lo hemos demostrado en estos últimos 2 años, porque en algún momento nos importó lo que opinaba la ONS, hasta que nos dimos cuenta que la ONS opinaba cualquier cosa, que la ONS es una jaula de monos. Y bueno, entonces, a partir de esa situación que hemos constatado, ¿verdad?, con nuestras propias vidas encerradas, y el, bueno, la propia indefinición de la ONS, que ha ido y venido y alarmado, y la ONS que nos va a decir, no vamos a morir todos, lo que nos dice siempre, la ONS, señor, todo.
No deja de ser cierto en algún punto.
Exacto, correcto, exactamente, sí, eso es lo que nos va a decir la ONS, por eso que, no, prefiero... tráigame a un maoísta que esté triste por la muerte de Godard para hablar de esto del cigarrillo antes que escuchar a la ONS, señor. Cualquier cosa. ¿Sabes quién fue el...? Bueno, entonces está esa, cualquier cosa, eso. De todo eso, señor. Quiso citar a la ONS y no sé cuánto. No tiene ningún sentido tampoco lo que dijo Cose. Y dice que con la ONS tenemos un acuerdo antitabaquismo y además un protocolo de lucha contra el contrabando. Ah, sí. Lo que hay que hacer es seguir el protocolo de lucha contra el contrabando de la ONS.
Se acaba el contrabando.
Cualquiera que lea, cualquiera que sepa algo de este mundo dice, vos, si la ONS hace un protocolo contra el contrabando, ¿por qué no le eche el protocolo contra el contrabando de la ONS y lo aplicás y se te termina el contrabando? De una buena vez, ¿eh? Así como ha logrado la ONS cada vez que crea un protocolo. No, un hombre, protocolo y la ONS junta, no, hombre, va, y encima contrabando atrás, cualquier cosa. Bueno, para mí, el más serio de todos que vi fue el presidente de los kiosqueros. No sé cómo, no sé si es emperador, no sé cómo será su título, o sea, el rey de los kiosqueros. Uno, vi uno que, notable, el, dijo, tiró sus cifras falsas, todo lo que hay que hacer, sí, digamos, ¿no? Para explicar esto.
Siguió el protocolo que hay que
siguió hacer. El protocolo, y la cifra, esta, el 40% de cigarrillos que se venden en Uruguay son de contrabando.
Es una estimación.
Exacto, son todas estimaciones. Claro, esta es mejor todavía porque no hay ningún dato más o menos confiable. Porque ya le dijimos que están las mentiras. Estúpidas mentiras, están las estadísticas y están
las estadísticas
con datos inventados. Sí. Exactamente, las estadísticas imaginarias son estas, que son con datos inventados porque no hay manera de registrar esos datos, porque justamente se da en el mercado negro, ¿verdad?
Que no todo registra esto. Sus movimientos.
Exacto, no registra, nadie va a registrar la venta de cigarrillos de contrabando, ¿verdad? Entonces, de verdad dice que el 40% de los cigarrillos de Uruguay es contrabando. Y que igual esto no va a mover la aguja, eso es lo que dice. O sea, que con respecto al contrabando, que además no sería combatir en todo caso, sería tratar de abrirle un espacio, digamos, de darle, si se me permite la analogía, que no pienso, pero no la voy a decir, que es darle un balón de oxígeno, ¿verdad?, a la industria tabacalera, para que baje sus costos y pueda intentar competir contra el contrabando.
Sí, o por lo menos mejorar sus márgenes en su negocio actual sin moverle un centímetro en marcado el contrabando.
Pero tampoco.
Pero claro, con la idea de voluntarito mágico después de dar seis vueltas al anillo de que, mirá, cuidado, capaz que le ganan un poquito de mercado.
De
y es cuestión de inventar los datos que así lo registren, ¿verdad? Si después del 40% pasa al 36%, yo, ¿viste? Ahí está, la caja blanda. Esa es la caja blanda.
Eso del 40 al 36 en un ejercicio imaginario.
Y bueno, sí, todo imaginario. Esto también.
Sería una buena noticia el aumento de la venta formal de cigarrillos, porque no sería que hay más gente fumando, sino que disminuyó el contrabando.
Que se corrió, claro, exactamente. Pero es que es todo imaginario, porque el descenso de la venta de cigarrillos también es imaginario, porque no sabes cuánto terreno se te corrió para el contrabando.
No,
ahí,
no sé.
Que es lo que suele pasar con estas situaciones en las que le pones un impuesto muy alto a algo y le elevas los precios artificialmente, se te corre el consumo. Ajá. Porque ahí volvemos a la naturaleza humana.
Y si quiere consumir el bicho humano, consume.
Consume, exactamente. Por eso no funciona. Lo otro que podemos hacer es prohibirlo. Y ahí sí ya la hacemos linda, porque se transforma en ilegal. Entonces, ahí sí se va a poner lindo. Ahí se va a poner precioso. ¿Entiendes? Pero, ya es otro viaje.
Las bocas de tabaco, imagínense las campañas, los informativos del mediodía cerrando en vivo bocas de tabaco.
Exactamente. Por otro lado, me por supuesto que a uno le suena un poco llamativo que ahora todos se den cuenta de este tema de los equipos, ¿no? Y de las camisetas. Que ahora todo lo que tienen, el chaleco amarillo, pongámosle, por ponerle un color, se den cuenta que es ridículo esto de vamos a combatir el contrabando vendiendo cigarrillos en caja blanda, cuando no se dieron cuenta de lo ridículo que era. Vamos a combatir el narcotráfico vendiendo una flor en la farmacia. Bueno. Digamos, eso es lo que pasa, y viceversa, ¿no? Eso es lo que se dan cuenta, ahora piensan que sí, que van a combatir el contrabando realmente con la caja blanda. Bueno, no. Y con el coso del el sello en el filtro.
Hay grandes dosis de voluntarismo en una cosa y en la otra, quizás son un poquito diferentes, ¿no?
Bueno, puede ser para usted, Ricardo. Yo podría decir que no lo pienso, pero no, podría decir que usted está muy vinculado con el IRCA, ¿verdad? Que
no,
usted tiene
no,
una vinculación directa con el IRCA.
Si no lo piensa, no lo diga.
En algún momento seguramente no cobró plata de ahí, animó fiestas del IRCA, presentó papers del IRCA, papers en preprint del IRCA, todo ese tipo de cosas. Tiene muchos amigos en el IRCA, y entonces, bueno. Yo podría, no lo pienso, y no lo voy a decir, ¿está? Bueno, porque acá estamos, nos hemos reunido para esto, los líderes.
Para pensar y no decir.
De los medios de comunicación.
Pero lo bueno cuando,
de la mañana del sol, nos hemos reunido para,
¿cómo
para
no
comprometernos
lo
a que el otro va a bajar la pelota al piso, como hizo Pereira. ¡Qué lindo, qué lindo! Se comprometieron cada uno a que el otro baje la pelota al piso.
La autocrítica de los demás.
Y no pudieron poner casos específicos porque, claro, ahí era donde se iban a dar cuenta que no había manera de que llegara a un acuerdo más o menos colectivo, ¿verdad? Porque no, tenemos que bajar la pelota al piso ustedes. Sí, tendríamos que bajar la pelota al piso ustedes. Es cierto, tendríamos que bajar un poco el tono, un poco el tono de lo que están, el tono y las formas que ustedes están usando es lo que tendríamos que bajar todos. Ustedes.
Perfecto.
Tendríamos que bajar ustedes.
Ese tipo de reunión tuvieron. Es lindo.
No deja de tener su costado tragicómico.
Para mí está bien, que se junte y todo, pero no necesitan hacerlo público.
Claro.
Porque la gente igual no quiere eso, además. ¿Entiendes? O sea, es un pacto que tiene que hacer eso y que lo tiene que renovar semana a semana. ¿No? Y si puede decir, vos, vamos, nosotros, vamos, cuidado, cuidado, prende fuego a todo,
Claro.
¿Entiendes? Que mucho más que la cosa, la escena pública en la que la gente lo desacredita inmediatamente, señor. No solo la gente, los que están abajo de ellos.
Claro.
La gente encima, ¿y qué te crees? ¿Tarado? ¿Los líderes de qué? ¿Qué me vas a decir?
¿Entiendes? Podemos hablar largo de eso porque, bueno, empezó, me imagino que se juntarán de nuevo, ¿no? Pereira los convocó, ¿no?
Yo no creo.
No quedó una instancia de comisión.
Bueno, no la veo. Pero capaz que sí, ojalá.
Ojalá otro día te
pero que no nos enteremos, Darwin, que no lo pensé.
No, vamos.
Acá tuvimos una linda instancia, recién una ronda con el ex secretario nacional de drogas, el actual, Radío, Diego Olivera.
Ah, con razón, sí, estaba hablando con eso de lo del IRI.
Claro. Si no lo piensa, no lo diga.
No, yo no pienso eso, pero es evidente que Ricardo se sentía muy presionado. No lo voy a decir. Pero él se sentía muy presionado, yo podría decirlo, no lo voy a decir. No lo voy a decir que se sentía muy presionado, porque con dos figuras del IRCA, que una ex y una actual, que respondieron a su llamado y que los tienen en el grupo de WhatsApp y que en este momento mismo seguramente están mirando el grupo de WhatsApp y dice, che, no me compré el tabaco con el porro y no sé cuándo, ¿entiendes?
No, esa fue una comparación que ellos mismos hicieron.
Yo podría pensar, pero no lo pienso y tampoco lo voy a decir, no, ¿verdad? Pero lo podría pensar y lo podría decir, ¿sí? Aunque no lo pienso, no. Que Ricardo, claro, no. es mucho más hincha del porro que del tabaco. Sí, cuesta mucho.
Deje de pensar y dice, hasta mañana, chau.
No toquen nada.